Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rafa Rodrigo y durante todo este verano te estoy acompañando aquí en Madrid Trabaja. Hoy hemos conocido que los jóvenes con discapacidad tardan el doble en encontrar empleo en la Comunidad de Madrid. A pesar de que en 2022 se alcanzó la cifra récord de contratación de personas con discapacidad en nuestra región, con un 6%, estos jóvenes tardan más del doble en encontrar empleo en Madrid, con 2 años de media frente a los 10 meses registrados para las personas de su generación. Así lo establece la octava edición del informe Jóvenes con Discapacidad, elaborado por la Fundación Adecco con la colaboración de Wartsila. En este informe, además, se ha realizado una comparativa entre las personas menores de 30 años con certificado de discapacidad y aquellas que no lo tienen, en aras de detectar dobles barreras, dificultades e inquietudes, dicen que siguen con esta discriminación. Preocupados por la desigualdad, comenzamos hoy Madrid Trabaja. A partir de mañana viernes, por cierto, tendremos Madrid en tus manos, una sección dedicada a la solidaridad, pero sobre todo a la inclusión laboral. Pero antes, hoy es jueves. ¿Qué tal, Pablo Ricote? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo llevas el Ecuador de esta semana?
Ya, bueno, ya más que Ecuador, estamos ya casi viendo la luz al final del túnel, ¿no?
Hombre, para nosotros sí que terminamos los viernes, claro, pero claro. Luego bueno, sábado y domingo trabaja mucha gente.
Habrá gente que a lo mejor hoy está de lunes.
Bueno, aquí estamos en Madrid Trabaja, José Manuel Hoyo en la realización, Pablo Ricote acompañándome y yo, Rafa Rodrigo. Por cierto, ¿cómo nos pueden contactar nuestros oyentes?
Pues pueden hacerlo a través de Twitter en nuestro perfil, @MadridTrabajaOM, o en nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Y ahí nos puedes localizar y contarnos lo que tú quieras durante todo el verano. Pero antes, como cada día, nos vamos con nuestras ofertas de empleo. Y muy atento porque hay convocatoria para una plaza de técnico superior de servicios económicos en Ciempozuelos.
Para poder presentarte a dicha convocatoria deberás estar en posesión de titulación universitaria en economía, empresariales, en administración y dirección de empresas o equivalentes. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. En la fase de concurso los méritos a valorar serán la experiencia y la formación académica, mientras que la de oposición consistirá en un cuestionario tipo test compuesto por 150 preguntas y una prueba práctica. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 25 de agosto.
Se necesitan ingenieros de proyectos en Alcobendas.
Se busca un técnico de proyectos, preferiblemente ingeniero hidráulico. Es imprescindible la titulación como ingeniero y nivel de inglés C1. Tus funciones serán realizar cálculos hidráulicos, redacción de informes, elaboración de presupuestos y ofrecer apoyo en licitaciones. Se ofrece contrato indefinido en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y un salario de 1.844 euros brutos al mes.
Atento, atenta, porque esta oportunidad lo mismo te interesa. Se busca oficial de ferralla en Alcorcón.
Es imprescindible contar con carnet de conducir. El candidato seleccionado realizará funciones tales como armar hierro, montaje y demás tareas relacionadas. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y salario según convenio.
Además, tenemos trabajo para camarero de barra y de sala.
Será necesaria experiencia previa mínima de 6 meses, manejo experto de la bandeja y disponibilidad horaria de lunes a domingo. Las funciones a desarrollar serán las propias del puesto. Se ofrece contrato indefinido en diferentes jornadas y horarios.
¿Tú sabes manejar la bandeja, Pablo?
Pero la verdad que en barra bien, pero en bandeja nada.
Complicado, es un complicado, arte, ¿eh? Sí. Seguimos con más ofertas. Una importante empresa del sector de la alimentación busca manipuladores de alimentos.
Empaquetar y preparar el producto, así como la limpieza de materiales, serán las funciones a desarrollar. Además, la persona seleccionada deberá poder cargar peso. En cuanto a los requisitos, es imprescindible disponer de vehículo propio y será valorable la experiencia previa en cadenas de producción. Se ofrece contrato inicial de 3 meses con posibilidad de prórroga en turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a domingo. El salario a percibir será de 9,35 euros brutos la hora.
Y con el calor que estamos teniendo en Madrid, se busca oficial frigorista en Madrid, centro de la capital.
Sí, se requiere de grado medio en climatización, certificado de profesionalidad de instalaciones frigoríficas o similares. Las funciones del puesto serán el mantenimiento preventivo, correctivo y conductivo en las instalaciones de refrigeración del CPD, que es el Centro de Procesos de Datos. se ofrece contrato a través de Adecco por 3 meses con posterior incorporación a plantilla en horarios rotativos de mañana, tarde y noche de lunes a domingo, con 2 días de libranza. El salario a percibir será de entre 23.000 y 24.000 euros anuales.
Pues que te interesan alguna de estas ofertas, las tienes disponible en nuestro apartado de la web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, todas estas y otras muchas ofertas de este día, hoy jueves 3 de agosto.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Bueno, y aunque estamos en pleno mes de agosto, en lo que se llama meteorológicamente la canícula, que es el periodo que va desde el 15 de julio al 15 de agosto, donde más calor hace, y si encima tenemos ese efecto llamado isla de calor en lugares como Madrid capital, pues nosotros seguimos recordando algunos de los momentos que hemos vivido a lo largo de este año 2023, 2022, 2023. Estamos en agosto, muchos de vacaciones, pero nosotros seguimos con la sección de cada jueves, la de nuestra abogada, recordando algunas de esas preguntas que nos habéis ido mandando a lo largo de este año a Madrid Trabaja. Por ejemplo, si hablamos de ERTES, recordamos una de las preguntas a las que respondía Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, ASNALA. La pregunta la formulaba Chus Galán.
Plantea lo siguiente. Acaban de comunicarme que me reincorporo a mi empresa a primeros de junio tras un ERTE. Lo que me parece extraño es que me indican que voy a ocupar un puesto de trabajo distinto al mío, aunque eso sí, dentro de la misma categoría profesional. ¿Es esto legal? ¿Podría reclamar mi vuelta al puesto que tenía antes del ERTE?
A ver, Ana, ¿qué le podemos
decir?
Bueno, a ver,
hay que decir lo primero, que cuando uno está en ERTE, se reserva el puesto de trabajo. Lo que ocurre es que la empresa puede hacer este tipo de cambios de funciones si está dentro de la misma categoría profesional, por ley. Así que mi respuesta es, la empresa puede hacerlo. Puede llamarle, que vuelva a la empresa y haber alterado algo las funciones, pero como digo, como la ley permite que la empresa sea flexible en asignar funciones siempre que esté dentro de la misma categoría profesional, es lo que nos está diciendo el oyente, pues hay que responderle que sí, que es lícito que la empresa haga eso.
Bueno, pues en fin, que más claro no podía ser. Aquí no hay modificación sustancial de las condiciones de trabajo ni nada, no, de estas cosas, ¿no? Que yo creo que
si
es por donde iba.
Claro. Si le hubiera cambiado, incluso te digo, a distinta categoría, pero dentro del mismo grupo también se permite. Es que ahora, claro, estas reglas de cambio de funciones pues son las que son. Y es que la ley lo permite. No puedes alterar la dignidad, no puedes evidentemente exigir a un trabajador que realice unas funciones para las que no tenga la titulación, ¿entendéis? Ni la, claro, ni la formación. Pero si estamos dentro de un marco lógico de estás capacitado, tienes la formación adecuada y está dentro de tu mismo grupo, la empresa puede llamarte del ERTE y decirte tienes que hacer esta función.
Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta.
Que es radicalmente distinta. Dice así, comuniqué a los responsables de mi empresa hace 4 meses que iba a ser padre ahora en este mes de mayo. El problema es que lo hice verbalmente y no lo comuniqué por escrito. Ahora mi empresa me ha comunicado a mí mi despido, que creo que tiene mucho que ver con la baja que debía cogerme ahora. ¿Cómo lo demuestro?
Ya. Bueno, esto, Ana, lo sorprendente es que esto antes os pasaba a las mujeres. Ahora empieza a pasar también a los hombres, por desgracia, pero digamos que se equiparan situaciones.
Sí, sí, es muy interesante el caso que nos comenta porque ya ha llegado a los tribunales y se ha reconocido despido nulo, pero es verdad. Cuando el trabajador aporta no una prueba, digamos, muy contundente, pero sí un indicio de que el móvil del despido ha sido su inminente paternidad, ¿no? Así que es verdad que él dice, yo no tengo nada para demostrarlo porque lo hice verbalmente. quizá puede conseguir un testigo. Esto es lo único que nos queda, porque si no, lo va a tener complicado, efectivamente, para poder luchar la nulidad de ese despido. Si consigue ese testigo que acredite que la empresa lo conocía porque lo comentó, a veces es fácil porque puede ser un compañero de trabajo, ¿no?
Sí.
Puede ser un WhatsApp que sabe que lo ha puesto en un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo, no lo sé, que piense mucho y que busque y rebusque. Y con esa prueba, solamente con esa prueba, la empresa tendrá que acreditar que el despido está basado en otra razón. Y si no, va a ser un despido nulo y va a tener derecho a volver al puesto de trabajo y además pedir una indemnización adicional por daños y perjuicios.
Claro, porque hay que recordar que precisamente el despido nulo lo que permite es la... Vamos, permite, no, obliga a la empresa a reincorporar a la persona a su puesto de trabajo, ¿verdad? Aparte de la indemnización que nos comentabas.
Efectivamente, hombre, es cierto que aunque no tenga, fijaros, a mí me da la pista como va a coger ahora, va a tener la paternidad ahora en mayo.
Sí.
No, se ve que todavía no ha tenido el bebé, pero lo va a tener inminente. Y le han despedido también la proximidad de fechas, ¿no?
Sí.
Es un indicio también para esto que estoy comentando, para que él pueda justificar que su despido es discriminatorio.
¿Sí?
Está basado en una condición que se daba antes de las mujeres, que es la maternidad, pero que ahora pues se extiende por asimilación a los hombres. Por lo tanto, él está protegido por ley. Que luche, que intente buscar algún tipo de prueba y si puede ser un testigo, pues mejor.
Sigues escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid de 3 a 4, ya sabes, de lunes a viernes. Aquí estamos contigo acompañándote en esta sobremesa. A lo mejor estás comiendo, a lo mejor estás ya en el postre, a lo mejor estás en la piscina escuchándonos. Bueno, estés donde estés, ya sabes que cada semana tenemos un espacio precisamente dedicado al mundo de las startups, ¿no? A ver, ¿cómo es esto de crear una startup? ¿Qué dificultades, qué facilidades tenemos en la Comunidad de Madrid, gracias a la comunidad, al ayuntamiento? Pero también, ¿qué servicios novedosos nos ofrecen los madrileños? Y en este caso vamos a hablar con Ana Domínguez, ella es CEO y cofundadora de Etrivium, una startup que se dedica precisamente a que las empresas puedan crecer y que lo hagan a través de e-learnings. Pero antes de nada, Ana, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
¿Qué es esto del e-learning para mi amiga Isa, que nos escucha desde Manzanares del Real?
Pues mira, para tu amiga Isa, creo que ha dicho Manzanares del Real, o para cualquiera, e-learning viene a ser la metodología más efectiva para motivar a las personas dentro de una organización y conseguir que el aprendizaje se convierta en mejora de procesos y sobre todo productividad.
Eso es lo que hacéis en Etrivium, ¿no? Motivar a la gente.
En Etrivium lo que hacemos es proporcionar a nuestros clientes, que básicamente nos dirigimos a la mayoría del tejido empresarial español, que son las pymes, que somos las que sustentamos el PIB, para ayudarles a crear unos entornos donde toda persona se sienta bienvenida, donde toda persona encuentre posibilidades de desarrollo, y sobre todo ofreciéndole al cliente una experiencia de usuario que combine tecnología y metodología para absorber todo ese conocimiento que tenemos, porque realmente quien mejor sabe de nuestros procesos, nuestros negocios, nuestra empresa, son nuestras personas.
Un ejemplo,
entonces ahí lo que ofertamos, tiene.
Eso te voy a decir un ejemplo visual para que alguien que nos esté escuchando diga, vale, exactamente cómo hacen con el e-learning a una empresa que les contrata. Un ejemplo que nos puedas poner.
Pues mira, un ejemplo, lo que veníamos diciendo, todas estas personas que son nuestras expertas en conocer productos, en conocer procedimientos, imagina que un experto tiene 3 documentos, 4 documentos, 5 documentos, X conocimiento, lo tiene en formato manual, pero eso hay que traducirlo para el resto de la plantilla. ¿Cómo lo haríamos? A través de una experiencia de usuario que tenemos en nuestra tecnología, permitimos que se comparta en plataforma todo ese conocimiento en distintos formatos, puede ser audio, puede ser texto, puede ser vídeo, y traducirlo a través de una experiencia guiada en píldoras formativas que pueden ser cursos, pueden ser certificaciones internas, acciones de lo que llamamos upskilling y reskilling, que es cómo potenciar a las personas para que aprendan nuevas habilidades. Es decir, nosotros lo que hacemos es absorber todo ese conocimiento que lo tenemos en distintos formatos y traducirlos en programas de formación, en cursos, en planes de carrera ya establecidos con cliente, y permitir que el resto de compañeros puedan seguir nutriéndose de todo ese conocimiento que ya existe en la organización. Es como imagínate, subes un documento y de ese documento acaba saliendo un curso.
Básicamente, si te estoy entendiendo bien, es hacer accesible eso que a veces es tan complicado de entender, ¿no?
Efectivamente, nosotros nos focalizamos, a pesar de que tenemos ya formaciones estándares, como puede ser en cumplimiento normativo, código ético, comunicación, atención al cliente, que es algo transversal para cualquier empresa, el conocimiento propio de la empresa es lo tienen nuestras personas, y lo que hacemos es eso, es convertir ese conocimiento. Te pongo el ejemplo yo es que soy muy, muy de cumplimiento normativo, me encanta, creo que está muy vinculado a la gestión de personas, y un programa de cumplimiento normativo que está hablando de por qué las empresas pueden ser condenadas penalmente, que puede ser. ¿Cómo se traduce eso para el resto del personal? Y que el resto del personal sepa que sus actuaciones tienen que ser conforme a derecho, porque si no, puede verse implicada la empresa de una manera no muy agradable. Entonces, esa traducción de un concepto legal, para que cualquier persona la entienda, no podemos hacer un copia-pega del artículo X del Código Penal. Entonces, es hacer, como tú dices, mucho más amigable y transformar todo ese conocimiento en digo piezas porque pueden ser un montón de recursos, pero vamos a hablar de curso online, que creo que todo el mundo lo entiende, para que toda persona pueda consumir esa información y que se pueda convertir en aprendizaje. Es decir, nosotras nos apoyamos en la tecnología para facilitar al cliente que se siga construyendo inteligencia colectiva a partir del conocimiento que ya se tiene, que es mucho.
Escucho que estás diciendo nosotras todo el rato. ¿Sois un equipo de mujeres?
Sí, de hecho es que nacimos las dos, nos dimos cuenta que estábamos creando un equipo eminentemente femenino y cambiamos porque hablamos de diversidad y de inclusión. Y la verdad es que somos nosotras hablando en personas, pero tenemos ya a Ale, tenemos a Manuel, tenemos a Sergio. Entonces somos un equipo bastante ahora diverso. Antes empezamos, y es verdad que empezamos con nosotras. Me apoyo mucho en esa palabra porque realmente yo estoy en este jardín del emprendimiento por mi socia.
¿Ah, sí?
Por María de la Peña, María de la Peña sola.
¿Qué pasó exactamente? ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo llegas tú al emprendimiento? ¿A qué te dedicabas antes?
Yo estaba, cuando conocí a María, yo a ella la seleccioné para una vacante en una empresa anterior. Yo he estado más de 20 años vinculada a formación, recursos humanos, al aprendizaje, y de verdad que es que la conocí. Creo que, como digo yo siempre, ella aborda todo lo que a mí me da dolor de cabeza, tenemos unos roles perfectamente compatibles, y fue ella la que, llegando pandemia, fue la que me dijo, dice, oye, conocemos el producto, conocemos el mercado, conocemos cómo funciona todo el tema del aprendizaje y la formación en empresas, y ella también viene de una muy grande, y me hizo replantearme la situación y dije, pues, ¿por qué no?
¿Y cómo fue el proceso de emprender? ¿Cómo es de repente decir, vale, estoy asalariado seguramente, tengo una situación, imagino, cómoda, ¿no?, o de confort, y de repente voy a dar el paso de crear algo propio? ¿Nervios, miedo? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, miedo, el síndrome de la impostora, todo junto, es decir, el desconocimiento. Nosotras nacimos en multinacional, yo estuve casi 20 años en Mapfre, nos conocimos en pequeña empresa, el Zoom fue espectacular, por eso también nos estamos dirigiendo a pymes, porque vimos las necesidades que hay en comparación de las grandes, y luego cuando ya pasas al emprendimiento, ya no es un Zoom, es que es otra realidad, es decir, te encuentras con que todo el conocimiento y la experiencia que tienes te parece y es muy poca para toda la que tienes que adquirir. O sea, yo reconozco, yo soy de las pocas que digo que esto es muy duro, pero yo me estoy pasando muy bien, Rosa.
¿Qué te dicen tus compis de Mapfre cuando ahora, después de tantos años, te ven, pues, como dices tú, pasándotelo muy bien? ¿Qué te dicen?
Pues mira, el primero que me lo dice es mi marido, porque él sigue en Mapfre, y recuerdo una vez que coincidimos con un chico que también se ha trasladado aquí a Madrid, a Jordi Abella, y que le mando un gran abrazo, y empezamos a hablar y yo veía que mi marido se reía, y cuando salimos digo, ¿qué pasa? Y decimos que no me he dado cuenta que tú estés un poco, estés un poco para allá, como dice él, dices que lo estáis todos, entonces está completamente descolocado, pero vamos, él ve que es un mundo totalmente distinto, va a otra velocidad, tienes que adquirir nuevas capacidades, nuevas habilidades, de hecho tienes que poner encima de la mesa muchas soft skills que no son soft, que son esenciales, y la verdad es que es un mundo totalmente nuevo. Yo lo considero nuevo, pero apasionante, la verdad es que sí. No lo digo porque sea un titular, pero creo que es un mundo que en algún momento todos tenemos que experimentar de una manera u otra.
Eh, ¿Tú sentiste esa llamada de decir ya ha llegado el momento de crearlo? Porque muchos emprendedores lo que nos cuentan es hay que elegir bien el momento, cuándo. ¿Cómo supiste tú que había llegado el momento de crear esta startup? ¿Qué es lo que te pasó por la cabeza?
Cuando María me lo comentó. Cuando María me lo comentó, porque la verdad cuando llega la pandemia muchos pilares que creemos que están, que son fuertes, empiezan a tambalearse y María fue la que me dijo precisamente: conocemos multinacional, conocemos pymes, son más de 20 años, ella ha nacido en e-learning, yo nací en presencial pivotando e-learning. Es decir, te encuentras con una situación que dices, justo la pandemia, ¿qué te voy a contar de todos los cambios que se han acelerado en cuanto a herramientas colaborativas, en cuanto a tecnología como tal, aplicada a procesos de las empresas? O sea, era el momento.
Estamos hablando, te iba a decir, Ana, sobre el mundo de la startup, sobre ese mundo que tiene dificultades, como tú decías, pero ¿cuál ha sido la mayor dificultad con la que te has encontrado hasta el momento?
La mayor dificultad, y en eso es que coincidimos muchas, es creértelo, Rafa. La mayor dificultad empieza por una misma. Luego el tema de las constituciones, el tema de lo que son los procesos para hacer crecer, primero para pasar de la idea a la realidad, y luego para hacer crecer la realidad, ahí hay falta de conocimiento. Entonces ahí entre la primera parte de que de verdad nos lo tenemos que empezar a creer, y perdón, pero hago un lanzamiento a todas estas mujeres que pueden, saben y quieren, que lo hagan, porque podemos estar perfectamente en el ecosistema, y por otro lado, cuando nos encontremos a todas esas dudas, que hay muchísimas, en relación a lo que significa el emprendimiento, que pidamos ayuda.
En el mundo de la startup, ¿más hombres, más mujeres que te estás encontrando tú en tu experiencia aquí en Madrid?
Eminentemente masculino. Es un sector, además es que ya, aparte de que lo dicen todos los informes y el último del referente, que visibiliza a las mujeres que estamos en el ecosistema, y aparte de unos porcentajes realmente, no digo alarmantes, pero casi. Y no creo que sea solo responsabilidad del ecosistema y de quienes lo conforman, sino también de que nosotras, como te decía, de verdad nos lo creamos y demos el paso, pero no sé si había un porcentaje de 19, algo.
Fíjate,
de mujeres emprendedoras, muy bajito.
Una quinta parte todavía, ¿no? Ni siquiera una cuarta parte de los emprendedores.
Te lo estoy diciendo de memoria, que me perdone José María, pero sí, somos poquitas. De hecho, es muy llamativo cuando llegas. Empezamos a ser más. Empezamos a, de verdad, a querer estar en el ecosistema y a saber hacerlo, y nos tenemos que animar.
Pues ahí se lo vamos a lanzar a las mujeres. Estás escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid. Estamos hablando ahora con Ana Domínguez. Ella es CEO y cofundadora de Etrivium, de esta startup que se dedica al desarrollo del crecimiento de las empresas, precisamente gracias a la formación del e-learning, que son estos cursos de aprendizaje, ¿no? Para traducir a lo mejor pues los entornos más técnicos en entornos mucho más accesibles para cualquier trabajador. ¿Qué tipo de clientes tenéis hoy en día? ¿Quiénes son quienes más reclaman vuestros servicios?
Pues mira, nosotras empezamos en fines de 2020, digamos como marca blanca, por llamarlo así, pivotamos realmente a plataforma en marzo de 2023 y tenemos dos tipologías de cliente, vamos, tanto en la parte de servicios de eventos como en servicios jurídicos y ahora logística. Nuestro cliente ideal es la PYME, es la empresa que se encuentra que o bien no tiene personal de recursos humanos y por lo tanto todo esto de desarrollo de personas, planes de carrera, formación, aprendizaje, inteligencia colectiva les es mucho más difícil, o bien tienen a una sola persona que es incapaz de poder gestionar todo lo que significa esto. Entonces nosotras ahora, a pesar de que ya te digo, conocemos muy bien el mundo de la multinacional y podemos seguir haciendo, como digo yo, esa parte de servicios, ahora mismo estamos focalizadas en ayudar a las pymes con una tecnología que incorpora una metodología que les ayuda a hacer todos esos procesos de formación y desarrollo de una manera muy fácil.
Habláis en vuestra web de precisamente tres cosas, ¿no? Diversidad, inclusión y pedagogía. ¿Qué es lo que más falta en el sector empresarial madrileño? ¿Qué es lo que dirías que es esa asignatura que tenemos ahí pendiente los madrileños en cuanto al mundo del empleo?
En cuanto al mundo del empleo, pues nosotros precisamente donde encontramos el segundo elemento diferenciador, el primero, como te decía, era incorporar esa experiencia de usuario que permita al cliente absorber ese conocimiento y explotarlo, es el ser diversos e inclusivos. pero no solo diversos inclusivos para personas que tengan potenciales, porque digo potenciales porque muchas veces no las tenemos ni diagnosticadas, dificultades de aprendizaje como TDA o dislexia, o incluso aquella plantilla que esté en primera línea, estamos hablando de industria, supermercado, que muchas veces cuando creamos todas estas series de impactos formativos y de desarrollo de talento, nos los estamos dejando atrás. Entonces, una de las cosas que nosotras identificamos, que María y yo identificamos, es esa necesidad de que todo lo que se construya con nuestra tecnología y con cualquiera que haga referencia al aprendizaje tenga una perspectiva de diversidad e inclusión.
Esa es una asignatura pendiente, te iba a decir, creo que en muchos sectores, ¿no? El de la inclusión, que por desgracia además no se da y que denunciamos también mucho aquí en Madrid Trabaja durante todo el año. Además, mi compañero Javi Peña es fiel defensor precisamente de esa inclusividad y de la diversidad. Oye, ¿vosotras dónde estáis? ¿Vosotros, el equipo, cómo hacéis para trabajar? ¿En dónde os encontráis? ¿Cómo hacéis con el teletrabajo? ¿Lo tenéis implementado ya 100%?
Sí. De hecho, iba dependiendo también de los perfiles. Nosotras, por ejemplo, María es 100% teletrabajo. Pues, por ejemplo, Ale, que es nuestro compañero, está a caballo entre Málaga y Madrid. Y luego la oficina la tenemos en la nave, que como el Ayuntamiento de Madrid aquí bien nos ha puesto nos ha ofrecido una gran ayuda, ya no solo a nivel de espacio físico, sino a nivel de acompañamiento, pero sí que además tenemos muy en cuenta que realmente el equipo necesita juntarse, el equipo necesita tocarse, pero el equipo también necesita gestionarse. Y gestionar el tiempo también significa tener herramientas que nos permitan estar en casa, que nos permitan, ojo, cumpliendo siempre con prevención de riesgos laborales, poder trabajar fuera de casa. Y nosotras eso desde que nacimos, o sea, nosotros en nuestra totalidad. Luego va dependiendo un poco del perfil, como digo, o sea, cuando incorporamos a Ale al equipo, los inicios fueron más presenciales porque tienes que ir acompañando a la persona, pero la persona cuando empieza a adquirir esa, ya no responsabilidad porque la tiene desde el primer momento, sino esa libertad de toma de decisiones con él mismo, entonces ya aplicamos más el tema del teletrabajo. Pero sí, es algo que, vamos, nacemos con ello.
Ana, ¿te puedo pedir una cosa?
Dime.
¿Puedes cerrar los ojos?
Vale, yo cierro los ojos.
Vale, ¿los has cerrado ya?
Te prometo que sí.
Piensa en la Ana del 2020, con la pandemia, con todo lo que me estás contando, cuando empezasteis con el emprendimiento. ¿Qué le dirías ahora a esa Ana?
Tómate de vez en cuando algunos días libres. Es muy importante y sigue aprendiendo, que queda mucho por aprender.
Me gusta lo de tómate algunos días libres, ¿eh?
Eso es algo que, sí, o sea, es innecesario. Entramos aquí, entramos en una dinámica y al final tenemos que ser conscientes de que precisamente cuando paramos recargamos pilas y ofrecemos un mejor servicio y producto.
Qué importante esto, ¿no? De desconectar precisamente para cargar la pila y para volver.
Para cargar y volver con más fuerza.
¿Tu marido, esas dos cosas. ¿Tu marido qué te dice ahora? ¿Porque él sigue trabajando en MAFRE o él ya no?
Sí, él sigue. Además es que yo de MAFRE, como dije, saqué lo mejor de mi vida. tengo a mi marido con mis dos nenes que creamos una familia maravillosa. Tengo a la madrina de mi boda, tengo al padre de mi hijada, grandes amigos. Y no, lo único que me dice es que esto es lo mío. Pero mi gente también, es decir, o sea, saben que lo estoy disfrutando, que lo estoy sufriendo mucho, y el que diga que no miente, pero tengo el completo apoyo, de verdad, me siento una afortunada en ese sentido, ¿eh? Tengo el completo apoyo de todo mi entorno.
Has hablado de que tienes unos nenes, ¿cómo se llaman?
Laia y Joel, bueno, de hecho ya nenes, estamos viviendo una segunda juventud, Rafa, te confieso que es cuando se dice en casa que hay de comer lo que te hagas tu corazón, que tienes ya casi 20 años. Casi 20 años tiene Laia. Y 17 tiene Joel. O sea que claro. Es que ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida.
Claro, es que tienes una voz, Ana, que te echaba 30. Y claro, digo, tendrá pues lo típico, ¿sí?, unos niños de 2, 3 años. Está...
No. De hecho, cuando antes te he dicho, mando un saludo a este gran compañero del mundo startup, yo creo que hiperventiló cuando le dije mi edad. Entonces, es fantástico porque me vengo arriba, porque luego todo el mundo me dice, no puede ser. Digo, sí lo es, pero gracias.
Bueno, en cualquier caso, con tus compañeras, con tus compañeros, ¿cómo es la conciliación familiar con el tema de la startup? ¿Cómo lleváis eso? ¿Cómo lo hacéis?
Pues va en relación a la responsabilidad que se tiene. Por eso te digo, María y yo, por ejemplo, tenemos horarios totalmente distintos, porque ellas sí que tienen nenes pequeños, y hay unos compromisos y esos compromisos van asociados a el horario disponible. Es decir, hay ciertas horas, nosotras tenemos una ventana abierta en la que siempre coincidimos, pero el resto de horas depende de las necesidades que tengamos. O sea, es que es muy importante, pero tengas niños o no tengas niños. Porque, por ejemplo, Ale está haciendo su máster y necesita de unas horas. Entonces, ahí siempre es la corresponsabilidad que hay entre la empresa y la persona. A partir de ahí se establece perfectamente la conciliación. Habrá situaciones, pues entrevistas, habrá reuniones con cliente que, lógicamente, hay que atenderlas. Pero, ya te digo, eso es, seamos responsables, cumplamos con lo que hay que cumplir y a partir de ahí nos organizamos dentro, lógicamente, de lo que el marco jurídico nos en el caso del empleado, nosotras como socios es distinto, pero ya te digo, es responsabilidad, ya te pido responsabilidad, facilitar la conciliación, todo lo que se pueda.
Ana, dicen que la cara es el fiel reflejo del alma, de cómo estamos. Yo la voz creo que también es el fiel reflejo de cómo nos encontramos emocionalmente. Y a ti te escucho feliz, o sea, se te escucha feliz con esto de tu startup, de Trivium.
Yo te aseguro que de verdad estoy agotadísima porque estamos ya entrando en el cuarto verano sin vacaciones, en este me las voy a tomar. Y estoy muy, muy agotada, estoy muy cansada, pero de verdad que lo estoy disfrutando muchísimo porque me está dando un aprendizaje brutal. Estoy conociendo a gente tan interesante, Rafa, tan, tan interesante, que realmente es que no hubiera podido acceder a este conocimiento de personas, de proyectos, de aprendizaje como tal, si no me hubiera metido, como digo yo, en este jardín.
Eso te iba a decir, ¿no? Estáis en la nave de Madrid, como decíamos, en este vivero de empresas del ayuntamiento, que da la oportunidad a muchos como vosotros. ¿Esto sirve para hacer networking, para hacer conexiones unos con otros? ¿Has conocido a mucha gente con la que podáis complementar servicios?
Muchísima. Además es que tanto en la nave como en Alcobendas, que también tienen un programa maravilloso, o sea, es que son totalmente compatibles, sí. Y que te tienes que nutrir de las personas que tienes al lado. Te tienes que nutrir de las personas que tienes al lado, aunque sean verticales totalmente distintas. Porque tú puedes estar en EdTech, en Human Resources Tech y encontrarte uno de FinTech. Pero al final tenemos problemas comunes, soluciones comunes. Y cuando las ponemos, yo de verdad estoy encantada con las compañeras que tengo en EdTech. De hecho, me voy a las dos a comer con una para hablar del proceso de ronda de financiación.
Pues vamos a mandarles un saludo a todos esos compañeros que también están en esa nave de Madrid, en la nave de Madrid, y a todos esos emprendedores que se quieran animar, como tú has dicho, y que se lancen, ¿no? Que es algo que hay que hacer una vez en la vida. Yo me quedo con ese titular. Ana Domínguez, CEO y cofundadora de Trivium. Si hay alguien que quiere saber más sobre vuestra startup, ¿qué tiene que hacer?
Pues www.trivium.es, nos pueden encontrar allí, también estamos en LinkedIn, Joana con dos N, además es un elemento diferenciador porque se me encuentra enseguida, María de la Peña está a vuestra disposición y aparte de vernos en redes, nos podemos ver en cualquiera de los eventos que en Madrid, desde el Innovar hasta cualquiera de ellos, que hay muchos, abiertas a conocer gente, a seguir conociendo gente interesante.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ana. Disfruta, eso sí, tómate unos días libres este verano, como tú has dicho.
Seguro.
Descansa, desconecta.
Seguro.
Y vuelve con la pila muy, muy, muy encargada para después, para la nueva temporada. Y un beso muy fuerte, ¿vale?
Un besazo, Rafa. Un beso a todo el equipo.
Voy a aprovechar a mandar un beso a mi compañero Javi Peña, que seguro que nos está escuchando ahora con el aire acondicionado y con sus perretes ahí, diciendo, bueno, el que me estoy tomando los días libres soy yo. Así que, Javi.
Que disfrute, Javi, que seguro que son más que merecidos.
Ya te lo digo yo que sí. Que sí que sabes lo que es una startup y emprender. Bueno, Ana, bueno, un beso muy fuerte. Muchas gracias por estar en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros.
Esa era la historia de Ana Domínguez, de la empresa Trivium. Oye, que tú tienes un emprendimiento o has hecho un proyecto nuevo, estás emprendiendo y nos lo quieres contar, pues a través de nuestras redes sociales en Twitter, @MadridTrabajaOM, o también a través de nuestro Facebook, Madrid Trabaja. Y también, como cada jueves, lo que no va a fallar durante todo este mes de agosto, Pablo Ricote, son nuestros cursos, la oferta de cursos.
Claro que sí.
Vamos con el primero. Tenemos un curso de implantación y animación de espacios comerciales.
Es un curso online que otorga el certificado parcial de profesionalidad. comienza el 6 de septiembre y tiene una duración de 220 horas. Lo imparte NASCOR Formación y el objetivo es definir, organizar y supervisar la implantación y animación de espacios comerciales tanto interna como externamente.
Vamos con otro curso, el de aplicación de pinturas y tratamientos en fachadas y elementos asociados.
Es un curso presencial que imparte la Fundación Laboral de la Construcción. Comienza el 11 de septiembre y tiene una duración de 40 horas. El objetivo es aplicar pinturas y tratamientos en paramentos exteriores de construcciones y elementos asociados.
¿Tu parles français?
Appetit, pero muy poquito, se me olvidó en el instituto.
Un petit peu, ¿no? Como se dice. Bueno, pues será porque necesitas un curso de francés, en este caso uno como el curso de francés A1.
Es un curso online que otorga diploma acreditativo de la formación emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Comienza el 18 de septiembre y tiene una duración de 100 horas. El objetivo es adquirir y desarrollar una competencia comunicativa en francés con un nivel común de referencia A1, es decir, de usuario básico.
Y terminamos con este curso, el de operaciones básicas de cocina.
El curso es presencial y otorga certificado de profesionalidad 1. Tiene una duración de 270 horas y comienza el 18 de septiembre. Lo impartirá Cife Fuenlabrada. El objetivo es preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir en la preparación de elaboraciones más complejas.
Oye, yo creo que este te vendría muy bien y a ver si te traes un tupper y me invitas
a comer
algún día. Todavía no te has invitado a comer ningún día todavía, ¿eh,
no,
Pablo?
No, todavía no.
Qué bienvenida es esa, un compañero ya en la radio. Hay que ver. Bueno, las 3:35, estás escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid. Tenemos mucho más que contarte. Por cierto, todos estos cursos y muchos más en la web de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Este verano seguimos con más ofertas de empleo, pero también con más noticias del mundo laboral que seguro que te interesan y que queremos contarte porque, oye, lo mismo escuchando la radio de repente dices, tengo una idea de negocio o a lo mejor puedo tener mi primer empleo o quizás estoy en el paro y tengo este curso. Te lo contamos aquí en Madrid Trabaja durante todo este verano. Quique, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Hoy además tenemos buenas noticias y todo relacionado con pulpo, pero no es el animal del mar,
no,
¿verdad?
No. Es una startup especialista en soluciones de movilidad para la gestión de flotas de vehículos.
¿Y qué es lo que pasa con esta startup?
Bueno, pues recibieron una ronda de financiación el año pasado, en 2022, que con la cantidad de 8 millones de euros y ha anunciado que durante este año 2023, pues con ese dinero, ¿no?, va a crear 200 puestos de empleo. Entonces,
menudo dineral,
total,
¿eh?
Totalmente.
Es verdad que fueron noticia, estoy viendo y recordando que hablamos de ellos precisamente porque fueron noticia en octubre de 2022 y ahora de cara a 2023 van a utilizar ese dinero.
Claro, lo van a invertir, ¿no?, en recursos humanos, por decirlo de alguna manera. Y hemos tenido el placer de hablar con Eduardo Infante, que nos ha contado un poco qué es esto de la gestión de flotas de vehículos.
Vale, pues básicamente el tema de la gestión de flotas efectivamente es un término muy amplio, demasiado amplio incluso, ¿vale? Históricamente se ha confundido con la telemática o el tema de GPS, es decir, tener ubicado dónde está tu vehículo y generar alertas que ocurran al vehículo, ¿vale? La gestión de flotas tiene un conjunto mucho mayor, ¿no? Es decir, es desde la gestión administrativa de los documentos, gestión de conductores, gestión de vehículos, pasar ITVs, verificaciones, etc., planes de mantenimiento, cada vehículo tiene sus propios planes, para hacerlos de manera preventiva y que te cuesten menos que si luego tienes un problema ya en carretera. Luego tiene toda la parte de gestión de reportes, ¿vale? Entonces, al final lo que tiene son un montón de aristas alrededor de la flota, como pueden ser GPS, tarjetas de combustible, peajes, hay empresas que lo tienen conectadas a sus ERPs, es decir, todo ese circo que está alrededor de la flota, pues básicamente es la gestión de flotas, y lo que hace Pulpo literal es facilitar esa gestión, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una herramienta en la que básicamente somos capaces de que la gente pueda operar, es decir, pueda operar dentro de la misma herramienta, porque históricamente en este sector no se ha evolucionado mucho, y entonces pues tiene muchos temas a papel, muchos temas a Excel, y eso genera ciertos problemas, ¿vale? Entonces nosotros, a través de aplicaciones, la app que tenemos, pues facilitamos estos datos para que no se pierdan, estén seguros, tengan sentido y aparte generen ciertos datos para que tengas todos los datos alrededor de esa flota, de todos los proveedores que hemos ido comentando, para que puedas sacar reportes y que puedas centrarte en lo que tienes que centrarte y no en buscar la información.
Una iniciativa interesante de la que hablábamos hace semanas en Madrid Trabaja y a la que también le quisimos preguntar, en este caso a Eduardo Infante, ¿los clientes son empresas de transporte y logística o también van más allá?
La verdad es que el dolor de cabeza de la gestión de flotas le ocurre desde empresas de logística o última milla o empresas que son farmacéuticas, que tienen comerciales o empresas de directivos. Obviamente los pains que tiene cada uno son distintos, ¿vale? Pero todos tienen, ¿no? Entonces Pulpo sirve para cualquier tipo de industria y luego también para cualquier tipo de flota. Es decir, hay flotas de 20 vehículos, que pues a lo mejor son 20 camiones, que son muy complejas, sí. Parece que son pocos, y luego a lo mejor tienes flotas de 1000, pero que son de directivos y también pueden encontrar su solución en Pulpo.
Bueno, pues una solución para la que, como te digo, en 2022 encontraron esa ronda de financiación de muchísimos millones de euros y que se propusieron contratar a personas, ¿no? Durante este 2023. ¿Cuánto fue el dinero que les dieron?
8 millones de euros. Muy bueno, al final, fíjate si inyectamos este dinero en nuestras cuentas, no todo lo que podríamos hacer, pero Pulpo lo invierte en recursos humanos.
Y precisamente querían contratar a 200 personas durante 2023, pero ¿qué perfiles son los que buscan durante este año? Pues nos lo ha contado también.
Dentro de nuestro plan, tenemos un plan súper agresivo, porque la verdad es que tenemos un pipeline de empresas que quieren trabajar con Pulpo. Y entonces, obviamente, de ahí necesitamos gente que nos vaya apoyando también en el camino. Ya. Entonces,
¿Qué perfiles? Para que los oyentes de Madrid Trabaja, que no sean emprendedores, sepan si tienen oportunidad con vosotros.
Pues mira, nosotros más o menos, de todas las áreas que tenemos dentro de Pulpo, las más demandadas son empresas de tecnología, ¿sabes? El sector de tecnología, todos aquellos desarrolladores, back, front, full, QA... ¿Vale? Luego sí. También mucha gente de producto, eso de la parte más tecnológica. Luego necesitamos mucha gente también en la parte de Customer Success, como es la experiencia del cliente. Históricamente, en la parte de Customer Success se ha visto como atención al público, ¿no? O sea, sí. Ha sido un servicio reactivo, ¿no? En el que tú llamas, te quejas y luego no te contestas, ¿no? En esta nueva era tienes la figura de Customer Success, que básicamente lo que hace es anticiparse a la satisfacción del cliente y tienes como una comunicación muy directa con este tipo de personas.
Correcto.
Y luego, obviamente, también temas de marketing, recursos humanos y, obviamente, como no, ventas. Necesitamos
claro.
Seguir expandiendo a lo largo de toda España, bueno, y del resto de Latinoamérica y el mundo. Entonces, también necesitamos un perfil comercial. Que si tienes un perfil consultivo, no hace falta que tengas experiencia previa, ¿vale? Uh-huh. Simplemente... básicamente haciendo las preguntas correctas, al final es la mejor venta.
Pues ya saben los oyentes que tenemos en Madrid Trabaja cómo funcionan en Pulpo y qué perfiles de trabajadores estaban buscando durante este 2023. Seguro que este verano siguen buscando perfiles para
seguro.
Esas 200 vacantes que tienen, que se metan en la página web de getpulpo.com o que les busquen a través de LinkedIn, que seguro que ahí tienen alguna oferta. Yo la verdad es que lo de Pulpo me parece un nombre maravilloso y cuando he visto que era una flota de vehículos, digo, el creativo que ha hecho esto,
total.
Fantasía.
Tiene una imaginación muy buena. Sí, porque le viene genial, la verdad.
Oye, interesados, que manden el currículum. Quique Sese, muchísimas gracias.
Nada, chao.
Y ya sabes que durante todo el año los jueves tenemos una cita con nuestra abogada, con Ana Gómez de Asnala, que contesta a las preguntas de los oyentes relacionadas con el mundo laboral. Preguntas que, por cierto, nos puedes seguir mandando a nuestro email y que contestará Javier Peña junto a ella, junto a Ana Gómez de Asnala, a partir del 1 de septiembre. En el email dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o en el WhatsApp 652-86-8099. 52-86-80-99. Respuesta que también va a dar a noticias como las de estos meses atrás, una que conocimos, la que nos recuerda Javier Peña.
Tenemos una sentencia sobre discriminación salarial.
La que sufría una limpiadora respecto a su compañero varón. Es el caso de una mujer que venía prestando servicios como limpiadora, como he dicho, desde diciembre de 2010 en una empresa y su salario estaba conforme al convenio de limpieza de locales y edificios de Cuenca. De su jornada laboral, 16 horas y media al mes estaban dedicadas a limpiar zonas comunes, los baños y los despachos de la estación del AVE de Cuenca, y sumaba otras 10 horas semanales en el organismo tributario de recaudación de Cuenca. Su compañero varón, con la misma antigüedad, se encargaba de la parte exterior, es decir, de la limpieza de la parte exterior de la estación, escaleras mecánicas, cristalería, marquesina de autobuses, pie de andén, y además se encargaba de echar sal cuando era necesario en invierno y pasaba una máquina fregadora por el interior. El trabajador, además, había sustituido a esta limpiadora, que ha denunciado de forma puntual. A él se le aplicaba el convenio ferroviario y, según el Supremo, a la trabajadora que ha demandado y pedía esto precisamente, se le debe aplicar también ese mismo convenio. Dice la sentencia: la trabajadora que presta sus servicios de limpieza en las mismas dependencias, estación del AVE de Cuenca, tiene igual derecho a que su relación laboral se rija por el convenio estatal de contratas ferroviarias, norma más específica y beneficiosa que el convenio provincial de limpieza de edificios y locales de la provincia de Cuenca. Ello es porque las funciones que todos llevan a cabo corresponden al sector de limpiezas y a la circunstancia de que unas pueden alcanzar a los trenes y dependencias exteriores y otras a oficinas, despachos y dependencias diversas de la estación. Y eso no conlleva una valoración o tratamiento diverso ni apareja exclusión ninguna del ámbito convencional elegido en la negociación.
Bueno, esto, este rollete de la sentencia, lo importante al final es que digamos que a igual trabajo, igual salario, que es una máxima de hace mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente. Es una sentencia muy importante. Yo la considero una sentencia muy importante porque que lleguen al Tribunal Supremo sentencias de discriminación salarial es rara. Entonces, es pues además que llevamos muchos años, ¿no?, de lucha, ¿no?, claro, en conseguir la igualdad salarial. Por eso considero que es una sentencia muy interesante. Luego es muy jurídica, efectivamente es un poco compleja, ¿no?, porque habla de qué convenio colectivo tiene que aplicar para determinar el salario a los trabajadores, un hombre y una mujer, que en el fondo están haciendo limpieza, pero no sé por qué la empresa a una le aplica un convenio con unos salarios inferiores que al otro.
Es que podrían ser contratas diferentes. Yo no.
No, la misma empresa.
¿Es la misma empresa?
Sí, la misma empresa.
Pues eso es más raro, ¿no, Ana?
Es que es muy extraño.
Era porque una limpiaba en el interior y luego también limpiaba en la agencia tributaria.
Pero sí es
y,
la misma empresa.
Claro, por eso.
Si es la misma empresa, no tiene sentido. Yo sí que interpretaba que a lo mejor eran empresas distintas, que una se encargase del exterior y otra del interior.
No, dice, con la misma antigüedad.
No, no, pero con la misma antigüedad puede ser en empresas distintas.
En principio es la misma empresa, vamos.
Vale. Bueno, en cualquier caso, no sé si Ana te ha quedado algo que comentar sobre esta cuestión.
No, no, pues eso, que aquí está el tema muy serio. Me parece una sentencia muy buena, ¿no? Y que debe ser guía para muchas empresas en esta cuestión, ¿no? De a igual valor, igual salario.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y cada jueves lo que vamos a tener durante todo este mes de agosto va a ser a una colaboradora maravillosa que se llama Montse Martínez. Ella es mentora de emprendimiento y además cada semana nos va a dar esos tips, esos consejos para saber cómo tenemos que emprender si queremos hacerlo desde el principio. Ella es formadora de empresas y mentora en proyectos de emprendimiento, además de profesora de la Universidad Camilo José Cela. Montse Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Qué ganas tenía de saludarte en este veranito caluroso.
Pues sí, bueno, pero yo decirte que estoy de vacaciones. Y que estoy en un sitio que no hace tanto calor como en Madrid, que lo sepas.
Dame mucha envidia. ¿Dónde estás, guapísima?
Pues estoy en la zona de Soria, en un pueblo cerca de Medina Celi, a 23 grados en este momento.
¿23 grados? Mira, sí. En Madrid, para que te hagas una idea, el teléfono móvil que yo tengo marca en este momento a las 3 y 48 de la tarde 33 grados. O sea, imagínate, en Ciudad de la Imagen, donde está Onda Madrid, estamos a 33 grados. Tú a 10 menos en España, imagínate.
10 menos. Bueno, bueno, y es que esta noche se espera que tengamos mínima de 6. Ahí te lo dejo.
¿Me lo estás diciendo en serio? ¿6 grados?
Ahí te lo dejo. Es que estamos a 1.200 metros de altitud. Ya, pero bueno, es la...
Y aquí en Madrid, también en Cercedilla y en el puerto de Navacerrada, estás a 1.000 y pico, pero no, nunca llegamos a los 6 grados en verano.
Pues a ver, que Soria es Soria.
Bueno, tráete trufa negra cuando vengas por Madrid, ¿vale? De Soria.
Hecho.
Oye, Monse, pasos a seguir para los emprendedores que nos estén escuchando. A ver, esa hoja de ruta, ¿qué les podemos decir?
Bueno, pues así, para introducirlo, yo diría que lo primero es ser creativo. Ser creativo, tener... Fíjate, el original, lo del pulpo, me ha encantado a mí también, ¿eh? Esto del pulpo, ya me imaginaba yo un pulpo gigante con todos los tentáculos moviendo las flotas ahí. Bueno, ser creativo, pero también es verdad que ser concreto y realista, porque si nos vamos dispersando con muchas ideas, pues al final, o tampoco ser excesivamente románticos, pues a lo mejor igual el mercado no tiene esa demanda de lo que a ti te haría ilusión emprender, ¿no?
Vale, o sea, paso número uno, ser creativo, original, desde el título, la idea, todo, ¿no?
Sí, ser creativo, marcar una diferencia, es que si no, con tantas ideas que hay ahora, tantos proyectos diferentes que vemos cada día, bueno, pues emprender especialmente pues en Madrid con tantísimas ideas creativas y tan buenos emprendedores, ¿eh? Porque hay mucho talento, ¿eh? Muchísimo talento.
Muchísimo, aquí lo hacemos evidente cada día y entrevistamos, ya lo has escuchado, a personas como Etrivium, ¿no? Con este emprendimiento que nos sorprende con los cursos de e-learning. Oye, el segundo paso, uno es ser creativo, segundo...
Pues mira, hacer un buen plan de negocio. Eso también, y si no sabes hacerlo, pues pedir ayuda, ¿no? Hablábamos de la formación, estabais hablando antes, ¿no? La importancia de pedir ayuda, ¿no? Con lo decía también, te he explicado Ana, ¿no?
Importante pedir ayuda a profesionales como tú, por ejemplo, ¿no? Que os dedicáis a mentorizar a personas que quieren emprender, entiendo.
Sí, y también pues eso, hay empresas también que ayudan y catalizan y que también, bueno, pues te ayudan a buscar financiación, porque al fin y al cabo también arrancar es muy difícil.
Claro.
Aquí, bueno, pues emprender, para emprender hay que invertir y eso siempre es complejo, pero siempre tenemos ahí ayudas, financiación, subvenciones, que también hay que hacerte un máster, ¿eh?, para pedir estas ayudas y subvenciones, pero es verdad que es posible y hay empresas que pueden ayudarte, para eso están, ¿no?
Oye, ahora vamos a conocer a una de ellas que hace consultoría de todo esto, pero fíjate, un dato para que te hagas una idea, estaba leyendo que hay 582 millones de emprendedores en el mundo. El 77% de los emprendedores dicen que son más felices desde que se convirtieron en propietarios de sus negocios, pero que el 20% de esas empresas fracasan en sus primeros 2 años y el 45% lo hacen en los 5 siguientes. Esto es importante destacarlo, Monse.
Pues sí, pero también es verdad que... Bueno, aquí quizás en España tenemos una cultura de que si fracasas en el primer proyecto que inicias, ya tiras la toalla, te frustras, pero entendamos que, por ejemplo, en Estados Unidos no valoran tu proyecto o a ti como profesional en una empresa si no te has estrellado 2 o 3 veces,
claro.
Porque se supone que has aprendido.
No lo ven como un fracaso, sino como un aprendizaje, ¿no? Entiendo.
Exacto. Entonces, sí es verdad que el concepto de reemprender, que a mí me gusta mucho, que también me lo aplico a mí, ¿eh?, el concepto de reemprender cada día, de estar al día, de reinventarte, eso es importantísimo. Y si fracasa, pues aceptar de antemano que esa posibilidad existe y tener plan B y ver cómo haríamos para reconducirlo. Eso es importantísimo. El concepto reemprender.
Reemprender, me encanta. Oye, vamos a hablar con, ¿sí?, Germán Mori, que él es cofundador de Culturia, es una consultora y productora que está especializada en la puesta en marcha de propuestas innovadoras, como decía, ¿sí, no? Propuestas que además vinculan la participación ciudadana con la acción, sobre todo cultural, y esto me encanta. Germán, estás por ahí, creo. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Por aquí estamos.
Oye, vosotros estáis en Madrid, cuéntame, ¿qué es lo que hacéis exactamente en relación a todo lo que comenta Monse?
Estamos justamente en Madrid, aquí en el barrio de las Letras, en el barrio de la Latina. Estamos en la transición justamente de una oficina hacia otra. Y la verdad es que, primero, agarrarme de lo que dice Monse, efectivamente, si es que cuando se empieza un proyecto de emprendimiento, a la primera o a la segunda falla. Este es mi tercer proyecto de emprendimiento. Empecé con un proyecto de emprendimiento a los 18, luego a los 23, y ahora que tengo 38, pues espero coger el augurio de Montse y que este sea el bueno, el definitivo, y seguramente que así será.
Germán, no sé si tienes el altavoz puesto o los auriculares. En ese caso te voy a pedir, si puedes, que te pongas el teléfono como toda la vida, a la boca, porque así te vamos a escuchar un poquito mejor. Estamos teniendo algún problema de sonido en este momento.
¿Ahora mejor?
Ahora mucho mejor, nada que ver. Ahora, es que donde esté, sí, coger el teléfono, como siempre, ¿verdad? Por mucho AirPod y por muchos cascos.
Ay, además, Germán es emprendedor en origen. ¿Eh? ¿Quién mejor va a ayudar a otros emprendedores que un emprendedor que lo ha vivido?
¿Qué es lo más difícil, Germán, de empezar a emprender? Tú que también ayudas a otros.
Yo creo que no tener miedo al fracaso, creo que es, o a los errores, cometer errores. Creo que, como empecé al comienzo diciendo, esto es mi tercer emprendimiento, he tenido muchas experiencias, creo que de cada experiencia te tomas un aprendizaje que te es válido y te sirve. Y esa es la tercera vez que lo intento, ya vamos 3 años y medio, va súper bien la cosa. Empezamos, creo que el factor de resiliencia también es un factor importante, porque cuando empezamos este proyecto de emprendimiento de Culturia, que por cierto voy a dar saludar también a mi compañero Alex, que es con quien emprendí esta empresa. Nosotros empezamos el proyecto el 20 de enero de 2020. Uh-huh. Y ahí en febrero ya estábamos cerrando, ya, bueno, la ya se estaba hablando de pandemia, exactamente. Entonces el factor de resiliencia es algo que nos ha marcado desde el comienzo, saber pues atajar o ser creativo a nivel de resultados y de posibles afrontar la forma en cómo afrontar los problemas. Creo que también es importante. Uh-huh. Y todo eso parte desde la medida de lo posible, lo que todo se pueda planificar. Creo que también lo comentábamos al comienzo, pues el plan de negocio, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, indiscutiblemente estamos hablando de planes de negocio.
Y qué importante lo que has dicho, esa resiliencia, ¿no? Que es la capacidad para que cuando te caes te levantes, incluso te levantes más fuerte, como decía Montse, y algo que se premia mucho en países como Estados Unidos. Montse, aquí somos resilientes los españoles, los madrileños, tú que vives en Madrid y que estás con muchos emprendedores y con alumnos también, como profesora.
Pues mira, sí es verdad que somos muy resilientes los madrileños, claro que sí. Lo que pasa que a veces tenemos como cierto complejo un poquito de tirar la toalla, ¿no? Decir, bueno, pues a lo mejor un poco el síndrome del impostor que decía también Ana antes, ¿no? Como que, ay, igual yo no soy capaz, nos falta creérnoslo. Y eso ya de entrada, no creer de verdad que yo voy a poder hacerlo, tener esas dudas, es lo que nos hace luego no ser muy resilientes. Así que yo creo que somos muy resilientes para muchas cosas, pero para emprender todavía hay que trabajar esa resiliencia.
Qué buen
consejo. Volver a levantarte y aprender de ello.
Y tratar ese síndrome del impostor, ¿no? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué merecimiento tengo yo de que esto ocurra, ¿no? ¿A vosotros os ha pasado esto, Germán, el momento de síndrome del impostor?
Creo que es un factor que siempre lo vamos a tener todos los que emprendemos. Incluso ya cuando vayamos a la tercera o cuarta vez, siempre te estás cuestionando, pero creo que a partir de ese hecho de cuestionarse, pues también te ayuda a ampliar tu visión, a ver, pues, ante este cuestionamiento, cómo lo afronto y qué iniciativa creativa, qué forma de innovar en lo que ya está sucediendo, qué solución puedo ofrecer. Y creo que es a partir de ahí donde crecen las buenas historias, los buenos proyectos.
Bueno. Además, fijaros que la resiliencia, esto de volver a levantarte, aprender y ver luego como un reto, esto se entrena y la manera de entrenarlo es que te pase.
Claro.
Así que
total, sí.
No hay mejor, no dicho, que al final hay que hacer el camino andando, o sea, la práctica es lo único que nos mueve.
Claro, tú fíjate cuando éramos pequeños, si hubiéramos tirado la toalla la primera vez que nos caímos cuando empezábamos a andar, qué fracaso.
No habríamos superado una pandemia, creo. Creo que ya la pandemia nos ha hecho bastante bastante resilientes, queriendo o sin quererlo, pero habiéndola afrontado, creo que ha sido un muro que todos hemos podido pues sobrepasar, ¿no? Y creo que también, si quisiese poner otro factor importante para el emprendimiento, es también hablar de la capacidad de aprender, de investigar, pues de formarse. Creo que el emprendedor tiene que estar constantemente buscando información, buscando conectar, ¿no? No tanto conectar con la audiencia, que al final es su público, es quien le va, o el público al que le va a consumir los productos o servicios que ofrezca, pero sino también conectar con otros emprendedores, tejer redes, hablamos de
Sí, no, que te estamos escuchando. No, no, es que...
Hablamos de un ecosistema emprendedor ya, creo que eso es otra frase que hay que apuntar, ¿no? El ecosistema emprendedor.
Bueno, pues nos vamos a apuntar todos estos conceptos de ecosistema emprendedor. La importancia, yo me quedo con tres claves, a ver si están bien dichas, Monse. Uno, ser creativo, la importancia de la originalidad. Dos, tener un buen plan de negocio, ¿no? Una estabilidad, pero sobre todo tener muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Para luego, cuando llegue ese síndrome del impostor, que nada nos evite seguir con nuestro sueño. Y por último, buscar esa financiación, ayuda, subvenciones, y para ello lo podemos hacer acompañados, no tenemos por qué hacerlo solo. ¿Lo he dicho, lo he resumido bien, Monse?
Sí, y además yo apuntaría otra cosa más, que es el formarse continuamente. Eso.
Importante.
Para reemprender.
Pues nada, oye, Monse Martínez, muchas gracias. Te espero el próximo jueves, ¿vale? Cada jueves nos vas a traer conceptos de emprendimiento y nos vas a ayudar para todos los que quieran ponerse a ello, al lío, como decimos este verano. ¿Te parece?
Pues muy bien. Ya veremos dónde estoy, bueno, pero yo estaré aquí.
Si estás en Madrid, pásate por el estudio. Y si no, pues quédate en el fresquito soriano, que tampoco se está mal, ¿no?
Hecho.
Un besito,
Rafa,
Monse.
Gracias.
Y a ti, Germán Mori, cofundador de Culturia. Gracias, y a seguir innovando y a, sobre todo, a seguir haciendo esa acción cultural tan importante en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen verano.
Bueno, cerramos hoy el programa con esta canción que a mí me encanta. Se llama Amapolas, de Leo Ricci, una canción que estás escuchando. Pablo Ricote, a por el viernes, que nos queda un día.
El viernes ya, mañana último día.
Último día, pero ya hemos comenzado agosto. ¿Tienes ya planes para este mes o no?
Para este mes, pues trabajar y trabajar, básicamente.
Oye, gracias también a José Manuel Hoyo por la parte técnica, y nosotros te vemos mañana a partir de las 3, aquí en Madrid Trabaja.